Vamos, vamos ya. Dale la B, dale la B.
Bueno, se están cumpliendo años de un logro deportivo que hoy adquiere una dimensión que no sé si en ese momento se tuvo en cuenta, porque parece increíble, ¿no?, que haya que hacer un revisionismo casi 40 años para atrás para que la AFA termine oficializando un título que seguramente a todas luces tiene que haber costado muchísimo sudor y lágrimas conseguirlo en la cancha, porque había que ir a hacer pata ancha en el interior, ¿no?, viajes larguísimos, esfuerzos tremendos para que Belgrano fuese campeón del regional de 1986. No sé si es ese partido, pero recuerdo que el Turco Hueve contaba que le tocó hacer un Olimpo Belgrano decisivo un día en que estaba naciendo su pequeña hija. Y él se enteró prácticamente en la cabina, ¿no?
Camila, creo.
Camila. Nacía Camila y él estaba ahí en la cancha y era un partido que no se podía faltar, era una final muy importante de aquel Belgrano Olimpo año 1986. El Tato Martelotto, un ilustre del club y de aquella inolvidable formación, está en línea. Germán, ¿cómo andás? Un gustazo. Aquí los chicos de La Previa te saludan.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Un gusto grande poder dialogar con ustedes.
Igualmente, Tato, seguramente los hinchas de Belgrano te están escuchando porque han pasado demasiados muchos años, pero aquella formación quedó en las páginas, en la historia, en las fotos de estadios llenos y de una formación que tenía unos jugadorazos, ¿no?
Sin duda, sin duda, sí. Un gran equipo, identificado con la gente, un campeonato, como bien dijiste, largo, desgastante, nos tocaron partidos realmente complicados de visitante, pero el equipo siempre tenía la misma intención de jugar, con ya en aquella época con un 4-3-3 bien marcado, con delanteros goleadores, con un medio campo con Juan José López y Villarreal, que para mí fueron de los mejores compañeros que me tocó formar parte de un equipo, y bueno, y después de tanto año, como bien dijiste, que se haga oficial ese título, nos llena de satisfacción, de orgullo a todos, a los que nos tocó formar parte del plantel, a los hinchas, a los directivos, pero creo que sobre todas las cosas, el club, ¿no? El club se merecía esa distinción.
¿Cómo se llegaba a jugar el regional? ¿Qué había que cursar previamente?
Mira, yo creo que, bien no me acuerdo, Raúl, pero debe haber sido un torneo que se formó que fue el más federal de todos, se eligieron los equipos más representativos de las distintas provincias, creo que hubo una o dos provincias nada más que no participaban, y bueno, y ahí estuvimos nosotros.
Claro, porque hoy para jugar un federal hay que arrancar de la liga, ¿no es cierto? Uno va ganando la liga local, exacto, va jugando los provinciales, en fin, llega al federal, ¿qué es? ¿Un C ahora?
Claro, sí, se llama torneo regional.
Hay que recordar que en aquella época ya se había creado la primera nacional, que ganó Armenia, la primera edición, creo, y dejaron de hacerse los metropolitanos y nacionales.
Claro.
Entonces, en ese caso estaba la primera y se creó por primera vez la primera nacional y apareció este tema de la liguilla, como dice el Tato, que a diferencia de años anteriores donde los mejores de las provincias participaban del torneo nacional, esto quedó medio ahí como diciendo,
¿y ahora qué hacemos?
Y entonces se jugó ese regional.
Y el regional, ¿no?, además
fue clasificatorio para la Copa Libertadores, para la liguilla.
En realidad, viste cómo es la AFA ahora y antes también con Grondona incluido, porque en realidad cuando se decide realizar el torneo regional del 86, como dice Tato, con muchos de los clubes más importantes del país que hacía unos meses habían participado del último torneo nacional, El reglamento primero indicaba que había 6 equipos que iban a jugar fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y después el reglamento se cambió. Cuando Belgrano llega a la final contra Olimpo de Bahía Blanca, unos días antes AFA decide modificar el reglamento, con lo cual Belgrano, por ejemplo, si salía campeón de esa parte del campeonato, debía jugar no la fase de grupos sino la liguilla pre-Libertadores, que le tocó
Newell's. No creo que en aquel momento hubiera 6 plazas para los Libertadores, claro. Eso me parece que no.
Claro.
No.
Como sea, tanto
una liguilla previa.
Los tiempos cambian, pero lo que no cambia es la desorganización de AFA. Ya en aquel tiempo pasaba.
Sí, hace unos cuantos años atrás, y bueno, y ahora también suceden esas cosas, lamentablemente, porque Sería lindo copiar las cosas buenas, ¿no? Y tener una planificación anual que permita, sobre todo a los clubes, poder armar planteles pensando en lo que les espera durante el año y, en fin, un montón de cosas más que después se modifican, los jugadores cambian de equipo por ahí a mitad de campeonato, una serie de cosas que ojalá algún día se puedan tener ya con mayor certeza desde el arranque de los torneos.
Bueno, la segunda final se jugó en Córdoba, Belgrano la gana 3-2. Ramos, Quiera, Reina, Celis, Moreno, JJ López, Villarreal, Martelotto, Blasón, Scatolaro y Parmigiani. Una formación que de memoria muchos hinchas de Belgrano recuerdan. Tanto en su momento este regional puede equipararse al Federal A, que también ganó Talleres. En su momento Talleres fue campeón invicto de la B y Belgrano viene de ser campeón hace poquito en el ascenso. O sea, ha habido campeonatos, instituto alguna vez salió campeón de la B. Digamos, los cordobeses han ganado en la B y en los regionales. ¿Por qué ha costado tanto en primera?
Bueno, porque hay una diferencia de presupuesto muy grande, básicamente, me parece a mí, a la distancia. Hay dos o tres equipos, cuatro equipos en Buenos Aires que generalmente se reparten o tienen un presupuesto muy superior al de los equipos de Córdoba, pero yo creo que está en proceso de eso, ¿no? Los tres equipos afortunadamente están en primera división, luchando por consolidarse, ya casi todos, pero más que todo por dar ese salto que de pronto cuesta mucho. Yo creo que el que más cerca está en ese sentido es Talleres, y sin embargo, bueno, ha quedado afuera otra vez de los cuatro que clasifican, está jugando otro torneo, pero a mí me parece que River, Boca siempre salen, o sea, parten con una ventaja, por así decirlo. Ahora va cambiando un poquito, pero años atrás el jugador de Capital prácticamente al interior venía poco, hoy ya va cambiando eso, y ojalá que se pueda mantener sobre todo el espíritu de querer competir de igual a igual con los de Buenos Aires y bueno, y arrebatarle algún campeonato en primera, ¿no? Eso sería lindo, pero yo creo que los tres, tanto Instituto con un presupuesto menor, Belgrano con un presupuesto más chico al de Talleres, por ejemplo, y Talleres a su vez más chico que los de Buenos Aires, van por buen camino.
¿Y se acuerda, Tato, te acordás de ese gol?
Sí, claro, sí, hacía muy poco, por eso me acuerdo, y por la trascendencia del campeonato, sí, muy lindo, sí, uno de los goles más lindos, te digo, que hice en Belgrano. Sí,
ese relatazo de José Luis Colorado Marquini en la vieja LB3, ¿no?
Sí, señor. El Colorado Marquini que hace poquito estuvimos con él.
Dijo a la pasada, sí. Hacía muy poco, y la gente, alguno va a pensar, alguno que no conoce, este jugaba más o menos, así jugaba. Es un extraordinario jugador el Tato Marquini.
Lo fue, sin duda. Y además
y es que ya no vienen.
Su imagen está ahí plasmada en el club de Calchín, ahí donde Julián Álvarez también ha dejado su impronta. También tu padre, Tato, ¿no? Que ha hecho tanto por esa institución y por el fútbol del interior.
Sin ninguna duda, Raúl, justamente hace poco tuvimos la suerte de participar de la fiesta de los 100 años del club, donde, bueno, realmente nos llenamos de emociones, sensaciones muy lindas, aprovechamos para convivir con gente que hacía tiempo uno no veía, y bueno, y con este presente de Julián que nos enorgullece a todos, ¿no? Porque pone el nombre del pueblo en lo más alto. Yo siento que va a ser muy difícil que algún día, si bien es un pueblo y un club futbolero, gente que siempre colabora y ayuda, Lo de Julián es superlativo, realmente superó todas las expectativas y nos llena de satisfacción a todos.
Bueno, volviendo a Belgrano,
Tato, porque aquel equipo recién nombraste, digamos, el equipo base, ¿no? Que era titular en Belgrano, que con nombres, uno dice en la historia, un equipazo de Belgrano, pero también es válido remarcar la presencia en aquel momento de tipos que hicieron banco y fueron muy importantes en su momento como relevo, qué sé yo, Julito Constantín, que hoy trabaja en Belgrano, Toscano, Julio Novarín, Huguito Vilche, Sapo Cortés, Fabián Zucchini, la Chacha Villagra, Pablo Cratina, Mario Acebal, y el cuerpo técnico estuvo integrado por un ícono del club como Tomás Tito Cuellar, Juan Carlos Hurs, que fue su ayudante de campo, el presidente de Talleres Andrés Fassi como preparador físico, Oscar El Chino Díaz, el histórico utilero de Belgrano, el Turco Jalil como fisioterapeuta, el Pupo Martín Araya como masajista, los médicos Mendiburu y Villaloro, el presidente de Belgrano era Juan Valentín Uzzi, y uno de los tipos más importantes en la dirigencia del club en aquellos momentos, fue secretario de prensa muchos años, y tuve la chance de hablar con él hace poquito, fue Chuchín Huguito Buenavetti. ¿Te acordás de todos ellos, Tato, no?
Sí, claro que sí, cómo no, sí, gente que apoyó muchísimo al club, que se sacrificó mucho y que hizo muchísimo para que hoy el club tenga este presente y se pueda disfrutar de una institución que ha crecido mucho. Tuve la suerte el martes de pisar el estadio otra vez después de tanto tiempo y realmente lleno de alegría ver el estadio remodelado, ver mucha gente, muchos que me saludaron acordándose de aquella época, así que bueno, me alegro por el presente y ojalá que pueda seguir en ese camino el club, ¿no?
Bueno, Tato, ya que has sido un protagonista directo, para tomar dimensión la gente más joven, sobre todo, que nos está escuchando, más allá de la inmensa convocatoria que Belgrano siempre tuvo, a nivel infraestructura, aquel club era muy artesanal, era muy una cosa de barrio, digamos, como no había muchas diferencias entre el Belgrano de los 80 y no sé qué sé yo, un club como el Bel de Belville o Sportivo Belgrano de San Francisco. Lo que tenía Belgrano es que era de la capital y que tenía una cantidad de seguidores impresionantes, pero ustedes lo hacían muy artesanal.
Ese es el resumen. Sí, nosotros no teníamos muchas veces espacio físico para entrenar. Un día nos tocaba el Parque Sarmiento, un día nos tocaba la Auxiliar del Kempes. Cuando teníamos suerte, jugábamos en la Auxiliar del Kempes. O sea, la cancha de Belgrano se pisaba muy poco, solamente para hacer alguna práctica de fútbol. Sí, había necesidades que hoy afortunadamente no están y se puede disfrutar de un predio hermoso como el predio que tiene actualmente Belgrano, de un estadio de los mejores. Ojalá se pueda terminar la parte de la platea de enfrente, cerrarlo y bueno, yo creo que ahí se le daría también una mayor capacidad y para que la gente del barrio, fue muy lindo el otro día volver a caminar por la Arturo Orgaz porque vienen muchos recuerdos, la gente está muy identificada con ese barrio, con ese club, con una serie de cosas que me vienen a la mente, así que bueno, bien contento y como bien decía vos, Raúl, hoy la realidad y el presente es otro, totalmente distinto al de aquella época.
Claro, una gran evolución profesional, aquello era realmente a pulmón.
Todo a pulmón, y escuché lo que dice Tato, Chuchín Hugo Bonavetti. A ver, Chuchín.
Muy importante, más vale tarde que nunca que no hayan reconocido. Pero lo más importante de este campeonato fue que en esa época éramos todos pobres, no había ni socio. O sea, era todo a pulmón. O sea, gente que quedó medio en la lona en la forma. Ahora han cambiado los tiempos, hay 60.000 socios y que te ponen la plata todos los meses y antes no teníamos ni socios. Pero bueno, son épocas. Es uno de los logros más importantes que tuvo el club. Espero que sigamos logrando otra cosa más importante.
Claro, porque hoy Belgrano puede ser campeón de la B, podría jugar una copa, pero el respaldo institucional, claro, que tienen hoy los jugadores de Belgrano no es el mismo que tenían aquellos campeones del 86. Por eso es mucho más grande el esfuerzo.
De todo a pulmón, que éramos pobres en ese sentido, digamos, porque no había ni socios, comparándolo con la situación de hoy, ¿no?
Es así. Tato, bueno, la gente de Belgrano seguramente les agradece eternamente a todos ustedes por haber hecho ese primer gran logro, que fue el primer título de Córdoba Nacional.
Claro, y que 86. bueno, y esto lo publicó Belgrano antes del partido con Racing Club de Avellaneda la semana pasada en el Gigante Alberdi, que AFA reconoció el título de Belgrano como título oficial, con lo cual se convierte Belgrano en este caso en el primer campeón cordobés en un torneo de AFA.
Gracias, Tato, un abrazo.
A ustedes un abrazo grande. Nos vemos.